Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, martes 7 de mayo. Comenzamos. En una carta firmada por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, los gobernadores de todo el país, incluidas las entidades gobernadas por la oposición, solicitan a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Piña, que mantenga la prisión preventiva oficiosa. Hoy el presidente López Obrador respaldó esta petición, confió en que los ministros recapaciten y no aprueben el cambio porque dijo significaría impunidad.
Espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad. Aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado.
También hoy el presidente López Obrador confirmó el hallazgo de 9 cuerpos en Fresnillo, en Zacatecas. Señaló que fue por la detención de integrantes de grupos criminales. Sobre ese tema, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que la estrategia de pacificación del estado, ¿qué dijo? Escuche.
Ayer lo informaba el general mayoral, secretario de Seguridad, pues vamos a mantener los operativos porque no se puede, vamos consolidando una estrategia de pacificación. Y en ello va establecer orden y fortalecer las corporaciones policíacas, pero vamos bien.
Un juez federal amparó al exgobernador de Nuevo León, a Jaime Rodríguez, el Bronco. Sentencia que ordena dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso que se le dictó por el presunto delito de abuso de autoridad. El presidente López Obrador informó que recibió una carta del Tribunal Electoral en la que pide editar las conferencias mañaneras. Dijo el presidente que enviará una respuesta. ¿Qué dirá esa respuesta? Pues una solicitud para que le indiquen cómo hacer la edición.
El asunto es que vamos a enviar una carta del día de hoy porque es imposible editarlas. ¿Cómo las editamos? Nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas, no es censura. Ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión.
Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, informó que va a pedir licencia a partir del día de hoy. ¿Para qué? Para continuar con su candidatura al Senado de la República por el PAN. María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, quedará al frente del gobierno estatal de Yucatán.
El partido me ha brindado la posibilidad de estar en el Senado de la República por los próximos 6 años. Sin embargo, a raíz de una queja recibida en el Tribunal Electoral, este tribunal ha determinado que debo pedir licencia. Así que me separaré temporalmente del cargo de gobernador a partir del día de mañana y regresaré a mis funciones como gobernador una vez concluida la jornada electoral.
El presidente de México confirmó hoy que sí se va a participar en la prueba del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos, la prueba PISA, pues rechazando con ello versiones que detallaban que no sería así. Le comento que la prueba PISA la lleva a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cada 3 años a estudiantes de 15 años de edad.
Participamos, sí, sin ningún problema. O sea, todo lo que tenga que ver con la educación se apoya. Sí. He estado viendo eso, de que hablan de que no vamos a participar, pero sí, no sé en qué consiste. Sí, pero sí la aceptamos. Sí, y estamos abiertos a todas las evaluaciones.
Más adelante hablaremos con Aurelio Nuño, él fue secretario de Educación Pública, de este y otros temas. También le informo que un juez federal en materia administrativa suspendió nuevamente las corridas de toro en la Ciudad de México, en la capital del país. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con esta y mucho más información.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? José Luis Rodríguez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez nos encontramos en la zona centro de la capital, informándole que incrementa rápidamente el aforo vehicular a través de la Avenida de los Insurgentes, y bueno, pues esto ya genera largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, a partir de ingresar procedente de Paseo de la Reforma hacia la Avenida México-Tenochtitlán, o incluso para quien pretende los próximos minutos continuar su trayecto hacia la zona del circuito interior. Así que si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar una mejor opción, como la que brinda el Eje 1 Poniente en el tramo de la Avenida Guerrero, para continuar hacia la zona norte de la capital. Nos vamos un poco más hacia la zona sur de la ciudad, recordándole que ya se encuentra funcionando de manera reversible el Eje 5 Sur a partir de Gabriel Mancera y hasta la avenida Canal de Río Churubusco, todo esto con el afán de agilizar la vialidad. Finalmente, y en la zona poniente de la capital, hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20-30 horas tendremos un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, justamente a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Me enlazo de nuevo contigo, oficial, más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Pues antes seguimos con la información. En una carta que firmaron los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues los gobernadores de todo el país, incluidos entidades de oposición, solicitan a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Piña, que mantenga la prisión preventiva oficiosa. Hoy el presidente López Obrador respaldó esta petición. Sara Pablo, voy contigo, tú estabas ahí.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Y es que los gobernadores, ya lo decía, de las 32 entidades del país, consideran que al eliminar la prisión preventiva oficiosa impactaría en la seguridad del país y propiciaría un colapso de los tribunales federales. Ante esto, el presidente López Obrador secundó esta petición, confió en que los ministros recapaciten, sin embargo, dijo que sus acciones demuestran que se sienten intocables y actúan de manera irresponsable. También dice que, bueno, pues es, insisto, que por errores en el momento de la detención de presuntos delincuentes, estos son liberados y que se ha utilizado esto como una excusa, porque al final de cuentas lo que van a provocar es que estos presuntos criminales sigan causando daño a la sociedad. Esto fue lo que señaló.
Espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio, porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado,
presidente,
que están actuando como están actuando jueces, magistrados, ministros, no todos, pero por eso está bien que los gobernadores estén pendientes de esto y demandando una actitud responsable de la Corte, porque ellos son los que padecen. Y no solo los gobernadores y ministerios públicos, fiscales, las policías, porque los ajustician.
Y bueno, pues el presidente espera que haya una rectificación por parte de los ministros y ministras de la Suprema Corte. El reporte que tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Que tengas bonita tarde.
Gracias, buenas tardes.
Agradezco a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, que nos acompaña esta tarde, pues justo para hablar de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, como siempre un placer estar contigo.
Oye, pues los 32 gobernadores y gobernadoras de este país se unen en esta solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no eliminen la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo podría el no hacerlo colapsar con el sistema de justicia de nuestro país, abonar a la impunidad? Justo lo que dijo el presidente.
Mira, yo creo que hay una confusión. Uh-huh. La prisión preventiva oficiosa ya fue declarada como inconvencional. Uh-huh. Y eso lo hizo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso García Rodríguez contra el Estado mexicano. Lo que tendría que más bien lo que va a tener que discutir la Suprema Corte es cuándo lo aplica y uh-huh. la forma como deberá aplicarlo, porque recordemos que México tiene un tratado internacional en donde se apega a las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Uh-huh. Y aquí es donde nuevamente entra el problema de que en nuestro país se prioriza la legalidad sobre la justicia, y es otro problema que tenemos ahí.
Pero en todos lados, ¿no, César? Perdóname, pero tú que eres abogado, pues lo sabrás mejor que nadie, por eso te lo pregunto. La ley, pues, pone primero al derecho escrito que a la justicia, ¿no?
Sí, desafortunadamente así es.
El orden antes que la justicia.
Desafortunadamente así es, por eso es necesario todos estos cambios al sistema penal y de impartición de justicia del país. Pero en este caso en específico, la Corte lo que tendría que analizar y ser muy clara es cómo podría llevar a el desaparecer preventivo oficiosa, ya fue eliminada realmente por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y me parece que ahí es donde está la confusión. Y me parece que ahí es donde se tiene que crear un sistema en donde realmente nosotros tengamos la oportunidad de saber todas aquellas personas que se encuentren procesadas y que no tengan una prisión preventiva justificada a consideración de un juez, cómo vamos a monitorearlos, y más por los delitos de alto impacto como delincuencia organizada. Uh-huh. Es el grave problema que tenemos, mi querido Juan, y la Corte va a tener que resolverlo. Y el problema es que a lo mejor no lo va a resolver de forma inmediata y dará un plazo para que se pueda llevar a cabo. Y eso es lo que me parece que va a terminar sucediendo.
¿Qué pasa con la figura de prisión preventiva oficiosa, César, en materia de impulsar el fortalecimiento de las fiscalías?
Mira, el problema es que la prisión preventiva no va a desaparecer, esa va a seguir. Lo que pasa es que ahora se tendrá que justificar. Y si de por sí ya tenemos un problema grave, porque las fiscalías, tanto la federal como las de las entidades federativas, muchas veces no tienen la capacidad para poder demostrar los hechos que están imputando ante los juzgados, imagínate ahora para justificar el hecho de que una persona tiene que estar en prisión preventiva justificada. Me parece que eso va a ser un grave problema. Y el segundo también es, imagínate que los miembros de la delincuencia organizada amenazan a un juez y que este juez, aunque se le den todos los indicios de que esta persona se podría fugar, pues termine manifestando que no, que la persona no se le va a dar una prisión preventiva justificada y que va a estar en libertad con diferentes medidas. Ese es el grave problema que vamos a tener que vivir de aquí en adelante.
Oye, César, ¿y qué sucede, ya que estás refiriéndote a tratados internacionales en materia de derecho que México ha suscrito, con mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional? Esto es algo que argumentan los gobernadores del país.
Y que tienen razón. La cuestión viene aquí. Lo que pasa es que nosotros hicimos modificaciones a la Constitución posterior a haber firmado ese tratado internacional. Se supone que nosotros no podríamos ir en contra del tratado internacional que nosotros ya nos habíamos obligado a cumplir. Y esa podría ser otra controversia que tendría que analizar la Corte. Uh-huh. Me parece que el tema es importante, me parece que es interesante y me parece que incluso es innovador. El problema es que si nos basamos en lo que ahorita está como criterios, tanto en la Suprema Corte como los que explica la ley, la Corte tendría que decir única y exclusivamente en qué momento se deja de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, de acuerdo a lo que tú me dices, a mí me parece perfecto, porque incluso le daría una mayor visión a lo que los ministros podrían realmente resolver. Y creo que esa sería la pregunta de fondo, si ellos realmente van a entrarle al tema de fondo y no nada más el cumplir con una resolución internacional. Y creo que eso sería importante y deberíamos de ver un proyecto que hable en ese sentido, que aquello que sea convencional por medio de los tratados internacionales no puede ir en contra de la supremacía constitucional. Me parece que sería el tema importante para analizar aquí.
César, tendrás un minuto como máximo porque nos cae el corte para proponer cómo debería de aplicarse para que no atente contra la presunción de inocencia.
Mira, por supuesto, aquí lo que nosotros necesitamos es fortalecer forzosamente a las fiscalías y la seguridad que deben de tener los juzgadores, tanto del fuero común como del fuero federal. Porque si nosotros los dejamos a que los grupos criminales puedan influir en las decisiones que se deban de tomar respecto a si se puede garantizar una prisión preventiva justificada, entonces le estaríamos dando en la torre a todo el sistema judicial que tenemos e impartición de justicia del país. Creo que es el primer punto y tenemos que fortalecer tanto a las fiscalías como a los juzgadores federales en estos casos en específico.
Pues de ser así, se necesitaría demasiado trabajo porque hay con las fiscalías del país, sobre todo con la Fiscalía General de la República, que me recuerda a aquella frase que dijo el presidente sobre un elefante reumático. Si hay uno, es ella, me parece, querido César.
Desafortunadamente pierden todas de todas y aun cuando no esperas nada de ellos, te decepcionan, mi querido Juan.
Así se las arreglan. César Gutiérrez Priego, abogado, penalista, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Otro de vuelta, mi querido Juan. Hasta luego.
Nos damos una pausa. No se vaya, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Me enlazo hasta Zacatecas. Un fuerte operativo militar y policíaco pues se desplegó el día de hoy, esto en Fresnillo, luego de que un grupo delictivo arrojó 9 cuerpos en 2 distintas vialidades importantes de esta población. De Fresnillo, Omar Hernández, hasta Zacatecas, me enlazo contigo. ¿Cuál es la situación? ¿Hay detenidos? ¿Qué se sabe?
Gracias, buena tarde. Efectivamente, esta situación de los... no, bueno, en total en el día llevamos contabilizado 10 cuerpos
ya 10.
Abandonados en la vía pública. Uno más se registró en el municipio de Guadalupe. Primero fueron 5 junto al mercado de abastos. Lo reportaron los transportistas que ya comenzaban a llegar a este centro de abastecimiento. Ahí mismo en Fresnillo se registraron otros 4 y esto quedó grabado en videos de las cámaras de videovigilancia donde se observa una camioneta blanca con 4 tripulantes quienes dejaron abandonados. En menos de 30 segundos rodaron los cuerpos y se dieron a la fuga, pero pareciera que tenían estudiado perfectamente los puntos para que las cámaras de videovigilancia los grabaran. Finalmente, las autoridades dicen que se trata de un tema de narcomenudeo entre grupos delictivos antagónicos, es decir, que presuntamente las víctimas habrían tenido relación con la delincuencia en grupos contrarios. También hubo un bloqueo delictivo en la Unidad Regional de Seguridad Pública, ¿sí? Aunque parezca increíble, esas instalaciones que se supone que son para revisar los automovilistas y que no transiten personas armadas, pues no fue necesario que la policía los fuera a buscar. Ahí llegó el comando delictivo en 5 vehículos, amagaron a los policías de guardia y realizaron un bloqueo quemando 3 unidades del transporte público.
Perdón, Omar, me estás diciendo que hay unos retenes en donde los policías pues detienen a quienes van pasando por ahí para revisar que no tengan armas. Entonces, que las personas armadas supieron que ahí estaban los retenes y que fueron directo hacia ellos para pues llevar a cabo una agresión. ¿Me puedes confirmar eso?
Sí, exactamente. Es una instalación, se supone, blindada de alta seguridad, donde no nada más opera la policía estatal, opera el ejército y la Guardia Nacional.
Oye, pero pese a esto, el gobernador del estado, David Monreal, pues vamos a escuchar lo que dijo, ¿no?
Ayer lo informaba el general mayoral, secretario de Seguridad, pues vamos a mantener los operativos, porque no se puede, vamos consolidando una estrategia de pacificación y en ello va establecer orden y fortalecer las corporaciones policíacas, pero vamos bien.
No, bueno, pues lejos me parece de consolidando lo que acaba de suceder y lo que narras, Omar.
Sí, esto viene, y hay que entenderlo, ya lo comentaron en la tarde. El domingo estaban realizando un operativo porque privaron de la libertad a 3 personas. Y digo, hay que comentarlo para dar contexto, porque uh-huh. anteriormente no teníamos registrado que se desplegara un operativo después de la denuncia ciudadana. El domingo sí lo hicieron y se encontraron con una camioneta sospechosa desde donde comenzaron a dispararle a los policías. Responden los policías a esta agresión y abaten a una persona. Esa persona resultó ser alguien identificado como El Gordo. Uh-huh. No dieron un nombre de pila, solamente el alias. Y este personaje, llamado El Gordo, resultó ser el jefe de operaciones del cártel de Sinaloa en Zacatecas, encargado del trasiego de los levantones, de las extorsiones, de todas las actividades criminales de este grupo delictivo. Ya eso, dicen las autoridades, sí. se debe esta respuesta de sus cómplices, que ahora pues están buscando un nuevo mando.
A ver, entonces detienen a un importante generador de violencia allá en el estado de Zacatecas, y esto es lo que detona pues las agresiones que tú me estás narrando hacia fuerzas de seguridad y el que arrojaron ya 10 cuerpos en distintas vialidades. Pues eso también mencionó el presidente López Obrador en la mañanera sobre este asunto, que fue por la detención de integrantes de grupos criminales. Vamos a escucharlo rápidamente.
Pues que han habido últimamente enfrentamientos. Detuvieron a un grupo y hubo una respuesta ayer de que quemaron unos carros. Por lo mismo, sí, detuvieron a varios. Me dice aquí Jesús que a 26. Y la respuesta fue que quemaron unos carros.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente López Obrador, que confirma lo que tú me estás reportando, Omar Hernández. Entonces, pues sin detenidos.
Sí, hay detenidos. Hay que hacer la mención. Fue detenido este jefe policíaco, fue abatido.
Abatido.
En el enfrentamiento fue muerto, fue asesinado.
El Gordo.
Bueno, obviamente, sí, El Gordo, así es, quien decidió dispararle a los policías y los policías responden y lo abaten. No sabían que se trataba de este personaje hasta que comenzaron a hacer las pesquisas, porque te digo que ellos iban buscando a 3 personas privadas ilegalmente de la libertad, y durante estos días ha habido, sí, 26 personas detenidas.
Y sobre los cuerpos día 10 que me dices que arrojaron en distintas vialidades del estado, también allá en Fresnillo y en Guadalupe, pues de eso hay detenidos, ¿qué se sabe? Más allá de lo que me estás narrando, que es una respuesta al abatimiento del Gordo.
Sí, lo que se sabe es que eso tiene que ver con enfrentamiento entre 2 grupos delictivos. Uh-huh. Aquí los que se están peleando las plazas es el cártel con sede en Sinaloa y el cártel con sede en Jalisco. Entonces, lo que nos narra el fiscal es que ya identificaron por los mensajes que dejaron que se trataban de personas relacionadas con el narcomenudeo, distribución de drogas a la venta final del grupo contrario. De los responsables, no. Hasta el momento de ellos sí no se sabe nada.
Bueno, pues nosotros estamos hablando de distintos hechos con distintas causas violentas en el estado de Zacatecas, mientras el gobernador Monreal asegura que la estrategia de pacificación en el estado se consolida. Bueno, Omar, muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes.
Estamos al pendiente. Excelente tarde.
Vámonos hasta Baja California. Rocío Galván, muy buenas tardes. Vamos con pues este lamentable asunto con el asesinato de 3 surfistas extranjeros, 2 australianos y 1 estadounidense. Los cuerpos pues ya fueron trasladados a Estados Unidos, donde se les dará sepultura.
Sí, Juan, te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia. Mira, los cuerpos sí fueron trasladados a Estados Unidos. De hecho, los padres de los 2 surfistas australianos dieron una entrevista justo en Ocean Beach, que era un lugar favorito de sus hijos, pero ellos aclararon que los cuerpos de sus hijos se los van a llevar a Australia, uh-huh. porque dicen que ellos deben quedar en las olas de Australia. Eso dice la mamá de estos jóvenes. La fiscal María Elena Andrade dio esta información en Mexicali, aclaró que ya estaban terminados todos los trámites, que ya se habían trasladado los cuerpos, y los padres pues van a emprender el viaje de regreso a Australia con los cuerpos de sus hijos. La mamá dijo que pues su hijo, el gran koala, así le decían a Calum, que medía 1.94 de estatura, pues tenía muchos proyectos y que tenía mucho, había participado en varias competencias internacionales de surf, que tenía grandes proyectos de vida, igual que su hijo, el Jake, que tenía 30 años y que era médico. Entonces dice que sus hijos tenían, tanto en el ámbito deportivo como profesional, muchísimos sueños y que pues su corazón está apesadumbrado y que han aprendido a vivir un día o una noche o una, en general, una vida más oscura. Acompañada todo el tiempo de su esposo, esta entrevista la da justo frente al mar, vestida de negro, y ella pues en inglés afirma que, que pues está destrozada, mientras que el padre se da tiempo de decir que agradece a todas las autoridades, incluyendo la Embajada de México en Australia, todas las facilidades que les dieron para llevar a cabo todos estos trámites. La cosa no termina aquí, Juan. Hay muchos datos en la investigación que aún faltan. La fiscal reconoció que el cuarto cuerpo, este cuarto cuerpo que estaba abajo de ellos, todavía no ha sido rescatado y que tampoco está identificado, que se presume es un velador de unas cabañas que estaban pues ahí cerca. Y también dijo que el único, bueno, hasta ahorita responsable de los homicidios, pues ha sido interrogado, no se ha hablado de más cómplices, y pues te digo, esto todavía no termina, hay muchos datos en la investigación que aún están pendientes, pero sí, por lo pronto, pues esta parte se termina con la partida de los cuerpos de estos tres surfistas que murieron en las costas de Ensenada.
Muchísimas gracias, Rocío, y pues vamos a escuchar rápidamente lo que dijo el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien lamenta pues la trágica muerte de los dos surfistas australianos.
Es una tragedia, lo siento muchísimo. Eran jóvenes maravillosos y han estado viajando por México. Hemos estado tratando con ellos a través del Departamento de Asuntos Exteriores y de Comercio. En cuanto a sus padres, ya les hemos dicho que yo deseo hablar con ellos en el momento adecuado, cuando ellos elijan. Es un incidente trágico para toda la familia y amigos de estos jóvenes australianos. Creo que toda Australia piensa lo mismo y está con ellos.
Por supuesto que nos unimos a sus condolencias. Rocío Galván, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y estamos pendientes. Bueno, con esta información nosotros damos una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más información. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos rápidamente a un tema electoral que no es menor. Se lleva a cabo en distintas prisiones de la República pues una votación para aquellos reclusos, para aquellas personas que están privadas de su libertad en centros penitenciarios del país, que no cuentan con sentencia, por lo tanto, que sus derechos político-electorales pues sí pueden seguir ejerciéndose. Sobre este ejercicio muy importante, conversé con la consejera del Instituto Nacional Electoral, con Claudia Zavala, y esto es parte de lo que me dijo. Escuche. Yo no recuerdo un ejercicio de este tipo en el que personas que están en reclusión en un centro penitenciario puedan ejercer su derecho a votar, su responsabilidad a participar y, bueno, dejar claro que son personas que no han sido sentenciadas. ¿Es correcto, consejera?
Es correcto, Juan, es correcto, pero sí habíamos hecho ejercicios y los hicimos como prueba piloto justamente para llegar a este momento del proceso electoral pues tan grande como el que tenemos ahorita, el más grande que se ha llevado en México, en todos los estados. Y es importante decir que hemos tenido en casi todos los estados el acompañamiento de las autoridades penitenciarias, quienes nos han generado pues la información respectiva si hay las condiciones de seguridad. Estamos y vamos a tomar el voto en 215 centros penitenciarios, el de los cuales pues son federales y son estatales, entonces hemos tenido un buen despliegue. Y todas las personas que van a votar, quiere decir que no tienen una sentencia, están en prisión preventiva.
¿Hay un padrón específico para estas personas que se encuentran en reclusión, consejera?
Sí, nosotros construimos el padrón desde el mes de enero. Hacemos una invitación a las personas que están en esta situación de prisión preventiva sin sentencia. Se forma una lista nominal específica y temporalmente se les da de baja de la lista nominal general porque entran al listado de voto anticipado en prisión preventiva y ahí se les hace la invitación, tienen que aceptar, se aceptan, se construye el listado nominal, y ahora ya que estamos llevando el ejercicio, empezamos hoy, 6 de mayo, y terminaremos el 20 de mayo en esta modalidad de voto. Entonces llevamos ya el sobrepaquete que es preparado para los cargos que tienen derecho a elegir cada una de las personas. Esto es muy importante. Una vez que concluye la votación, lo que vamos a hacer es llevarnos a las bodegas estos votos ya que se ponen en cada uno de sus sobrecitos, y el 2 de junio los vamos a computar, al igual que todos los demás votos que se reciban en México y en el extranjero también.
Consejera Zavala, ¿cuántas personas están en esta lista de votantes que lo van a hacer desde reclusión en centros penitenciarios?
30,391 personas tenemos en la lista nominal de voto en prisión preventiva.
¿De ellos podríamos saber cuántos son hombres, cuántos son mujeres?
Sí, 2,548 son mujeres y 27,843 son hombres, Juan.
¿En qué estado se va a llevar a cabo este proceso de votación?
En todo salvo en Veracruz, donde en los centros estatales el gobernador dijo que no había las condiciones de seguridad y no se nos permitió entrar.
Ahora, una vez que se lleve a cabo la votación y que las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios sin sentencia, bueno, pues decidan, ¿qué sucede con esos votos? Me decía que el 2 de junio se van a anexar al total. Mientras, ¿dónde se resguardan? ¿Quién está encargado de ellos?
El INE, y se llevan, se genera un sobre que va a ser el regreso. Ahí vienen sobres individuales donde en cada tipo de elección, cada boleta viene resguardada, se dobla. Y el día 2 de junio, nosotros los llevamos ahora a las juntas distritales o a la junta local. Ahí se resguardan en bodegas que son pues muy custodiadas y muy cuidadas para la seguridad de todos estos votos, porque ya son votos. El 2 de junio se va a tener el centro de cómputo, es un centro de cómputo grande que tenemos, ahí se concentran. Y lo que hacemos es cada uno de los sobrecitos que viene doblado, se ponen las urnas correspondientes para que no se asocie la persona que votó y por quién votó. Ahí disociamos, el voto es libre y secreto. Claro. Y después ya que entran todos a la urna, que es una urna transparente, ya la urna se vacía y ahora sí se empieza el escrutinio y cómputo. Pero todo eso lo vamos a llevar el 2 de junio.
Ahí está, el conteo se lleva a cabo el 2 de junio, el escrutinio. Consejera Zavala, pues como siempre, muchísimas gracias, de enorme importancia esto que nos da a conocer.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Agradezco muchísimo a Aurelio Nuño, él fue secretario de Educación Pública, hoy es candidato al Congreso, pues que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Aurelio? Bienvenido, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, encantado de estar aquí, gracias por la invitación, felicidades por el éxito que has tenido aquí en tu programa y en toda tu trayectoria periodística.
Muchas gracias, Aurelio. Oye, ¿cómo escuchas lo que me acaba de contar la consejera Zavala, lo que nos acaba de decir sobre personas que están recluidas en centros penitenciarios que no cuentan con sentencia? Pues ya pueden ejercer su derecho político electoral al voto, pues a través de pues estas articulaciones que se están haciendo en distintos penales. Es buena noticia, ¿no?
Muy buena noticia. Yo creo que pues claramente son personas que tienen los derechos políticos y que tengan la posibilidad de ejercerlos de una manera clara, ordenada, pues creo que es una noticia magnífica.
Oye, Aurelio Nuño, eres candidato al Congreso, vas a la Cámara de Diputados, después pues de un largo periodo en el que te hiciste a un lado de la vida pública, de la política. ¿Cómo es que te fuiste y cómo es que regresas?
Mira, Juan, después de que perdimos la elección de 2018, que además pues el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganó de una manera contundente, yo decidí hacer una pausa. Era un momento de poder hacer una reflexión, una reflexión calmada, con tiempo suficientemente, o sea, tiempo suficiente para pensar qué hicimos bien, qué hicimos mal y tomar distancia. Entre otras cosas, porque además, además del resultado que fue muy desfavorable, yo no fui al Congreso, yo fui el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, no fui al Congreso, pude haber ido, pero decidí no hacerlo. Entonces no tenía posición política y creo que después de una derrota tan abrumadora uno tiene que tomar conciencia y creo que era momento de hacerse un lado. Y tuve la fortuna de que en esa coyuntura la Universidad de Harvard me invitó como profesor invitado, uh-huh, la Escuela de Educación, entonces fui para allá. Estuve colaborando en unos seminarios sobre temas de política educativa comparada. Hice una investigación que esperemos próximamente se estará publicando como un libro en donde son temas de política educativa. Uh-huh. El hilo conductor es México y la reforma educativa que hicimos en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018. Pero es un estudio comparado, hablo de muchos otros países en el mundo.
O sea, de comparativo de los niveles escolares en México con otros países del mundo y de las políticas que en materia de educación se implementan en distintas naciones. Aurelio, ¿por dónde iría?
Sí, pero sobre todo desde un punto de vista, digamos, cómo impacta en la política pública, pero cómo impacta la política, las relaciones de poder de los sistemas educativos en las políticas públicas educativas. Centralmente, cómo las relaciones entre los sindicatos de docentes, los partidos políticos y los gobiernos terminan impactando en el diseño de las políticas educativas. Entonces, es un trabajo, fue mucha investigación, hay por supuesto temas de política pública, pero centralmente es un estudio de política, de ciencia política, uh-huh, comparándolo con varios países, países en vías de desarrollo como la India, como Sudáfrica, como Indonesia, el caso de México, pero también países desarrollados como Estados Unidos, Francia. Entonces, pues, fue una investigación muy extensa, uh-huh, que disfruté mucho. Yo, Juan, vengo de una familia de académicos. Mi mamá se acaba de retirar, pero fue más de 46 años profesora e investigadora de la UNAM. Ella hace historia de la ciencia, es antropóloga e historiadora. Dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Y en fin, ha publicado muchas cosas. Entonces, yo siempre he tenido un apego a los temas académicos. Yo mismo tuve la oportunidad de hacer un posgrado. Entonces, para mí fue extraordinario poder estar allá, poder regresar a dar clases, hacerlo además con el reto de hacerlo en otro idioma, uh-huh, y hacer esta investigación. Y fue además un momento que me permitió tomar esa distancia, esa pausa, hacer reflexiones sobre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sobre mi desempeño, qué hicimos bien, qué hicimos mal, como te decía, uh-huh, y finalmente tomar la decisión de regresar a lo que es mi pasión. Me encanta lo académico, pero mi pasión está en la acción,
okay,
en la acción política, en ser servidor público, y en ese sentido regresar. Estoy muy agradecido con el presidente de mi partido, con Alejandro Moreno, por darme esta oportunidad, con mi partido, el PRI, un partido en el que milito desde que tenía 20 años, uh-huh, y pues estoy muy contento de estar aquí de regreso.
Oye, y esta reflexión que tuviste durante estos, pues sí, ya casi 6 años, 5 sí, años, pedacito después de que, como tú señalas, perdieron la elección de una campaña que además tú coordinaste por una enorme cantidad de votos, pues ¿qué es lo principal que esta reflexión te deja? Porque igual, y corrígeme, pero me parece que buena parte de la oposición hoy en nuestro país parece no haber entendido que son oposición por mandato popular.
Correctísimo. Uh-huh. Mira, yo creo que, digamos, es un tema muy largo, pero mi reflexión en una síntesis es: nuestro gobierno, el gobierno del presidente Peña, fue un gobierno altamente reformista, uno de los gobiernos más reformistas que ha tenido el país, que además tuvo el talento hacer un pacto en un momento en el que no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, la tendencia política es hacia la polarización. Uh-huh. Aquí hubo talento de buscar la unión. Y por primera vez en la etapa plenamente democrática del país se logró un consenso entre los principales partidos de ese momento, que eran el PRI, el PAN y el PRD, para hacer una agenda de reformas muy profundas. Una agenda que lo que buscaba era fortalecer al Estado democrático. México había vivido dos transiciones, en mi opinión, muy positivas, con sus problemas, pero positivas. Una fue la larga transición a la democracia, uh-huh, y la otra fue la apertura económica. Sin embargo, faltaba un tercer pilar, que era modernizar y fortalecer el Estado mexicano, pero un Estado pensado para una economía abierta y particularmente para la democracia. Y entonces esas reformas es lo que buscaban. Y en gran medida fueron reformas que combatieron poderes informales que habían penetrado las instituciones del país. Un caso de ellos fue el tema educativo, en donde los líderes sindicales de los maestros tenían básicamente controlada la educación del país, pero también lo eran los monopolios. Uh-huh. Uno de los problemas de la apertura económica, con la que yo estoy a favor, pero fue una apertura económica con un Estado que no era suficientemente fuerte. Uh-huh. Y entonces muchas partes centrales de la economía generaron monopolios muy grandes y había que regularlos.
A ver, Aurelio, sí. Perdón ahí, tengo una pregunta sobre sí. la reforma educativa, sí. porque se señala que fue una reforma más que educativa laboral y que si bien había cosas que mejorar en el gremio y en los sindicatos, pues se trató absolutamente a todos los trabajadores de la educación bajo el mismo parámetro, atentando con ello, pues su desarrollo, y que se pusieron además a competir a los maestros para poder tener una plaza sin importar si tenían experiencia en la educación en zonas rurales o educación en zona urbana, y que profesores podían hacer mejor el examen con el cual conservarían su plaza, pero no necesariamente esto implicaría que tuviesen la capacidad de docencia en la población específica en la que pues se llevaría a cabo esta enseñanza. No es lo mismo un maestro de la alcaldía Miguel Hidalgo que un maestro del municipio de Chalma, por ejemplo, ¿no? Que bueno, es Malinalco el municipio donde está Chalma.
Conozco uh-huh. bien la crítica, no la comparto por varios motivos. Uh-huh. El primero es, efectivamente, la reforma educativa tenía elementos laborales. Había que cambiar el esquema de profesionalización de los maestros. Uh-huh. Pero eso era profundamente educativo. ¿Por qué, Juan? Porque lo más importante en la educación, y esto lo sabemos todos, uh-huh. porque todos hemos tenido un maestro o una maestra que nos ha cambiado la vida, uh-huh. pero además es la evidencia empírica que da la economía de la educación en esto es indiscutible. Es el único consenso que existe uh-huh. en el mundo académico de la educación, y es que la calidad de los docentes es el elemento más importante para que las niñas y los niños aprendan. Uh-huh. Es decir, la calidad de un sistema educativo es la calidad de los docentes. Uh-huh. Entonces, cuando tú creas un servicio profesional de carrera que permite atraer a los mejores maestros, permite que se promuevan los mejores, permite que les pagues por mérito en lo que están haciendo en el salón de clases, contribuyes a que aumente sustancialmente la calidad de la docencia, y al hacer eso estás elevando la calidad de la educación. ¿Cuál era el problema en México? Que los líderes sindicales, tanto del CENTE como de la CENTE, tenían controlada uh-huh. la vida profesional de los maestros. Es decir, eran ellos los que decidían los procesos de contratación, los procesos de promoción de los docentes, los cambios de escuela, que para ellos son tan importantes, y eso lo utilizaban de manera clientelar. Uh-huh. Es decir, condicionaban, por ejemplo, las promociones o los cambios de escuela o los aumentos de salario a que hicieran trabajo político por el sindicato. Centralmente, movilización electoral. Uh-huh. El CENTE se especializó en movilización electoral durante muchos años. Hizo la movilización electoral del PRI, después hizo la del PAN, hoy está con Morena. Y la CENTE era más hacia la protesta. Entonces, era imposible desarrollar un servicio profesional, o sea, de maestros.
Extorsión para acarreo es lo que está Correcto. Señalando que estaba haciendo.
Te pongo un ejemplo de esto que estoy diciendo, un ejemplo más concreto. En Oaxaca, por ejemplo,
¿sí?
la sección 22 tenía una regla que además la tenía por escrito, que desafortunadamente hoy regresó después Ajá. de que echaron para atrás la reforma. Y la regla era que si un maestro quería ser considerado para una promoción o una recontratación, tenía que tener el 80% de asistencia, uh-huh. no a su salón de clases, 80% de asistencia a las manifestaciones a las que convocaba el sindicato. Si eso no es coerción, pues no sé qué es, porque dependía de ellos. Uh-huh. Y así es muy difícil permitir que los maestros pudieran tener una carrera a partir de su pasión de la educación, a partir de uh-huh. su conocimiento. Entonces,
Aurelio, nos cae la pausa. Aguántame, la regresamos claro, unos minutitos encantado. Contigo, pero también hay un pendiente, porque sí. me dijiste que te fuiste a reflexionar sobre lo que hicieron mal.
Empecé por lo que hicimos bien y falta lo de mal.
Me Correcto. Falta sí. lo que hicieron mal para que, bueno, pues se haya dado ese resultado Sin en duda. Aquella elección en donde tú coordinaste la campaña del candidato Meade. Entonces Encantado. Nos vamos una muy breve pausa. Continuamos esta conversación con Aurelio Nuño. Entonces, pues ya sabe usted, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Aurelio Nuño por aguantarnos el corte. Aurelio, pues muy buena conversación estamos teniendo. Me señalabas hace unos minutos, me decías que, bueno, le pusiste una pausa a la vida política, te fuiste a dar clases a Boston, a la Universidad de Harvard, estás por publicar un libro, un estudio comparativo de políticas en materia de educación entre distintos países en vías de desarrollo o países como Estados Unidos, en fin. Y me señalabas, me decías también que ha sido un proceso de reflexión para poder entender qué es lo que sucedió en la elección de 2018, en donde tú eras coordinador de la campaña del candidato del PRI, de José Antonio Meade, que bueno, el presidente López Obrador ganó con amplísimo margen. Me decías las cosas que consideras buenas que se implementaron en el sexenio del presidente Peña Nieto, incluyendo reformas que consideras que son muy importantes. Ahora, ¿qué se hizo mal? ¿Qué consideras que llevó a que popularmente la gran mayoría votara por cambiar de modelo en nuestro país, pero además radicalmente?
Correcto. Mira, yo creo que centralmente, y esto tiene varias partes, pero centralmente fue que nos alejamos de gran parte de la población. Uh-huh. Es decir, yo te decía, fuimos uno de los gobiernos más reformistas, en mi opinión, con reformas muy importantes y muy necesarias. Sin embargo, no supimos llevar esas reformas, explicarlas, escuchar y estar mucho más cerca de la gente. Así de simple, pero así de difícil. Uh-huh. Y entonces, a pesar de ser un gobierno muy reformista, era un gobierno que en las formas parecía un gobierno muy conservador y parecía un gobierno muy oligárquico cuando estaba haciendo reformas que eran uh-huh. Profundamente populares. Pero vivimos esa contradicción y fue algo que nunca supimos resolver. Y que tuvo un costo muy alto. Uh-huh. Junto con ello, nunca tuvimos la capacidad de explicar con contundencia y facilidad el bien mayor de esas reformas. Yo creo que la política, al final del día uno hace política por una visión, y así debe de ser, digamos, ética. Es decir, uh-huh. ¿cuál es el todo esto que hacemos, que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con eficacia, tiene que tener un último objetivo? Que no puede ser simplemente gobernar bien. Gobernar bien es fundamental, pero tiene que haber un objetivo adicional. Yo creo que en este caso era ampliar de manera muy importante la libertad de la mayoría de los mexicanos, uh-huh. particularmente de quienes menos la tenían, que son quienes más marginados están.
Así es.
Pero no lo supimos explicar. Y eso es lo que el presidente López Obrador uh-huh. ha hecho muy bien. Y yo creo que en una autocrítica a sí. la oposición hoy es que tenemos que seguir trabajando en ese sentido, porque creo que hay una
avenida gigantesca. Para no regresar a ese lugar que tú estás mencionando, ¿tú crees que la oposición? Nos quedan dos minutitos, sí, rápidamente claro. Te pregunto, ¿tú crees que la oposición en general ha aprendido y ha reconocido que es oposición por mandato popular y que no puede y no debe regresar a ese pasado que los mexicanos decimos que no, para poder avanzar y ser una oposición responsable, necesaria en cualquier democracia, un contrapeso real al grupo de poder que está en el gobierno?
Bueno, primero, yo creo que vamos a ganar. Ajá. Estoy seguro que vamos a ganar el próximo 2 de junio. Pero sí creo que, yo como veo, tendremos ya tiempo de platicarlo. Sí. Pero yo creo que el proyecto que hoy encabeza Xóchitl Gálvez es un proyecto que tiene esta visión uh-huh. de que lo más importante es la libertad. Es decir, que cada persona, que cada mexicano pueda vivir la vida que quiere vivir. Y eso que se dice muy fácil, necesita instituciones para la libertad. Yo creo que el gobierno y el proyecto de Morena es distinto. Es un uh-huh. proyecto que busca más el control, la obediencia y la dominación. Pero creo que eso fue algo que no supimos explicar nosotros durante el gobierno del presidente Peña y que nos alejamos de gran parte de la población. Y eso dio la impresión de ser un gobierno distante, sí. un gobierno no preocupado en algunos casos de las causas populares, cuando sí. era lo contrario. Y creo que ahí hay una gran lección.
Una gran lección, imagino. Y Aurelio Nuño, te pido que sigamos platicando más adelante de este y de otros temas de coyuntura. Nos vuelve a caer la pausa, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. ¿Nos escuchamos de nuevo pronto?
Cuando tú me invites, Juan, estaría aquí encantado de la vida.
Son muchos temas de los que hay que hablar, muchísimas. Me parece. Gracias, Aurelio. Usted gracias no se vaya. Ti, nos damos una pausa y volvemos.
Gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy usted se da cuenta que
la elección va a ser el 2 de junio. Se lo pregunto porque, mire, desde los últimos, ¿qué? 48 años, desde hace 48 años de elecciones, desde que Echeverría fue presidente, desde que López Portillo fue presidente, pues nunca se había llevado a cabo una elección en México en el mes de junio. Habían sido en julio, en distintos días, en alguna ocasión, en 1994, fue en agosto, el día 21. Bueno, pues en esta ocasión es el 2 de junio. Son 7 elecciones para presidencia de la República. Y pues estamos acostumbrados en el pasado a ver bardas por parte de la autoridad electoral, la que fuera en aquel momento, y el INE, antes el IFE, en fin, que decía, vota este y la fecha en el que se llevaba a cabo la elección, sin ningún mensaje de alguna candidatura. Eran anuncios, era una campaña que promovía exclusivamente el voto libre, secreto, sin importar a qué candidatura se refiera. Bueno, pues en esta elección, en la de 2024, me parece, no sé usted que me escucha, ¿qué opina? Que estas campañas pues han dejado que desear. No se ve, si sabemos que es el 2 de junio, es por alguna candidatura que lo está haciendo público o por la iniciativa privada que se puso las pilas y ha creado una campaña que se llama Me Veo, con el fin de fomentar la participación de los mexicanos el próximo 2 de junio, que vayan a votar, principalmente los jóvenes. Agradezco enormemente a Alexandra Zapata, y es coordinadora de esta campaña Me Veo, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, Alexandra?
Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por el espacio y qué gusto saludarte.
Oye, pues es un gran gusto ver cómo la iniciativa privada pues se pone de acuerdo a través de organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo Mexicano de Negocios, el Congreso del Trabajo, el Consejo de la Comunicación, para implementar y presentar ahora esta campaña Me Veo. ¿Cómo surge esta idea, Alexandra?
Pues surge justo como la describes, de una alianza muy diversa a nivel nacional con organizaciones del sector privado, instituciones educativas, preparatorias, universidades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones como el Congreso del Trabajo, para promover, y lo decías en tu introducción, el voto libre y secreto, con pleno respeto a preferencias electorales personales, pero que salgamos a votar. Y decimos mucho esta frase de vota por quien quieras, pero vota. Y ese es el sentido de lo que firmamos el día de hoy. Y parte muy importante, lo que también se firmó, es no nada más difundir estos mensajes que alientan a la participación ciudadana, sino también que desde las organizaciones se impulsen políticas que permitan que todos los colaboradores en todas estas organizaciones que se han sumado a este esfuerzo puedan ayudar a que colaboradores puedan ir a votar el día de la elección, incluso sectores que tienen jornadas de trabajo el domingo. Sabemos que esa es una barrera importante a la participación, y hoy firmamos un compromiso de que se van a pensar en horarios escalonados, jornadas de trabajo más cortas, etcétera, todo en miras de poder garantizar que todas y todos podamos votar.
15 millones de jóvenes van a votar por primera vez, me parece, el próximo día 2 de junio. Y esta campaña va en mucho dirigida a ellos, Alexandra.
Por supuesto. Quienes tenemos menos de 40 años somos la mayoría de la lista nominal. Uh-huh. Y somos, desafortunadamente, también los grupos de edad que menos participamos.
Parece que estamos perdiendo la comunicación con Alexandra Zapata, los coordinadora jóvenes de la campaña Me Veo. Te perdimos un segundito, Alexandra, pero bueno, me estabas diciendo de la importancia de hacer este llamado a los jóvenes a que vayan a votar el próximo 2 de junio, porque pues por un lado son mayoría, pero por el otro lado pues también son los que a veces menos acuden a las urnas y forman parte importante del pastel que representa a aquellas personas que se abstienen.
Por supuesto, y queremos que los jóvenes en esta elección, que va a ser histórica por su tamaño, también veamos esa participación histórica de todos los grupos de edad. Sabemos que los jóvenes tenemos causas que nos apasionan y que nos mueven, y ese salir a votar debe reflejar esa agenda de las nuevas generaciones que queremos ver plasmada en la agenda pública.
Alexandra Zapata, coordinadora de la campaña Me Veo. Veo que también están implementando algunas estrategias para incentivar al voto muy originales, como café gratis. ¿Es cierto?
Sí.
A ver.
Sí,
sin
duda.
Suena bien, ¿eh? Para despertar, ¿no? Y votar, pues ya, alerta, ¿no? No adormilado.
Esa, bueno, primero tienes que ir a votar y después puedes ir a pedir tu café gratis, a disfrutar de todo tipo de beneficios y promociones que ya se están anunciando desde el sector privado. Estamos muy contentos de que cientos de comercios, miles de comercios de todos tamaños se han sumado a nivel nacional a ofrecer todo tipo de incentivos para quienes elijan votar el día de la elección. Entonces, cuando armamos nuestro plan para votar, que es fundamental, ubicar tu casilla, planear tu día, en qué horario vas a ir, con quién vas a ir, también incorporamos, después de votar, sal y disfruta de todos estos beneficios e incentivos para quienes eligen votar.
Oye, ¿dónde podemos consultar todos estos incentivos a aquellas personas que votamos el 2 de junio? Pues para estar ahora sí que bien preparados después de ir a la casilla, después de ir a la urna, después de hacer la fila, después de ejercer nuestro derecho y también cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana, pues ¿dónde vamos a poder encontrar ese café? ¿O cómo podemos participar más? ¿Cómo podemos invitar también a más personas a acudir a votar? Unirnos.
Te invitamos a que sigas las redes sociales de Meveo en @meveomx. Ahí hay contenidos que cubren este tipo de esfuerzos y muchos más. Y los invitamos a todos a que se acerquen a sus restaurantes, cines, cafeterías consentidas. Y a lo largo del mes de mayo van a estar ahí subiendo sus promociones para el 2 de junio.
Ahí está. Pues Alexandra Zapata, coordinadora de la campaña Meveo, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero sobre todo muchísimas gracias por llevar a cabo esta campaña por parte de pues el esfuerzo de distintas organizaciones y la iniciativa privada en donde pues se fomenta el voto, porque la abstención no le conviene absolutamente a nadie más que intereses que podríamos llamar oscuros.
Por eso vota por quien quieras, pero vota este 2 de junio. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Alexandra Zapata. Y bueno, por supuesto que vamos a votar este próximo 2 de junio.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
La Sala Superior del Tribunal Electoral anuló la amonestación pública que el INE impuso al presidente López Obrador por no acatar medidas cautelares. Andrea Meraz, voy contigo, nos tienen los detalles.
Hola Juan, buenas tardes. Pues además de esta anulación de amonestación pública para el presidente, también por mayoría de 3-2 se revocan amonestaciones al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y al director de CEPROPIE, Sigfrido Barzau. Y es que en marzo pasado Acción Nacional denunció la conferencia matutina del 21, donde se firma el convenio Vuelta a la Patria, y ahí la Comisión de Quejas y Denuncias determinó procedentes las medidas cautelares y ordenó la eliminación o modificación de este material. Sin embargo, el 2 de abril, la UTSE indicó que todavía estaba disponible la conferencia matutina, a pesar de que en días previos recibió oficios de la Presidencia de la República informando del cumplimiento de esta medida cautelar. La decisión de la UTSE fue imponer un apercibimiento a los funcionarios de la Presidencia, incluido López Obrador, una multa de 100 UMAS, situación pues que hoy el Tribunal Electoral revoca porque dice sí hubo un cumplimiento a estas medidas cautelares con oficios que se dieron entre la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la República, justamente en dirección al Instituto Nacional Electoral. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea. Que tengas bonita tarde.
Hasta luego. Buena tarde.
Leopoldo Espejel, a menos de un mes de las elecciones del 2 de junio, jóvenes universitarios realizan un simulacro electoral universitario, un ejercicio en más de 100 escuelas. Voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, con una gran participación de la comunidad académica, se llevó a cabo este día el simulacro electoral universitario que fue convocado por el colectivo Simulacro Universitario 2024, que integra a universitarias y universitarios de escuelas públicas con la participación de 142,426 personas en casillas de cerca de 420 planteles en todo el país, Juan, de acuerdo con la cuenta de X respecto a la elección presidencial. El primer lugar fue para Claudia Sheinbaum, seguido de Jorge Álvarez Máynez, y en tercer lugar colocan a Xochitl Gálvez. Los organizadores calificaron de exitoso este ejercicio para incentivar el voto entre los jóvenes. Escuchemos.
Participar en un simulacro así como que te prepara para saber si ya estás pues prácticamente listo en todo lo que hemos visto en los debates, en las propuestas.
Y muchísimas de nosotros va a ser la primera vez que participamos. Entonces es muy importante estos ejercicios porque nos ayudan a integrarnos de una mejor manera en el ejercicio.
Creo que la importancia es para dar a conocer nuestra opinión al respecto de una decisión muy importante que estamos por tomar como mexicanos y pues más que nada para seguir ejerciendo nuestro derecho al voto libre.
Pues Polo Espejel, me dices que en este simulacro, primer lugar Claudia Sheinbaum, segundo lugar Jorge Álvarez Maínez, tercer lugar Xochitl Gálvez. Hoy a las 10:30 de la noche en Telefórmula conversaremos con Pamela Guevara, estudiante de la UAM Xochimilco, organizadora de este ejercicio. ¿Cómo ves, Polo?
Muy bien, Juan, y pues interesante, esa es una medición previa al 2 de julio en todo el país, y hay que destacar rápidamente...
Nos cae la pausa, Polo, nos cae la pausa. Este año. Volvemos, ahí está.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues expuso que el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia COVID-19 y la desgracia del desplome de la línea 12, pues han sido utilizados políticamente. Vamos a escuchar lo que dijo.
Muchas víctimas de la línea 12 presentaron un amparo. No estoy de acuerdo con el informe de la Comisión Independiente. Nosotros fuimos reconocidos internacionalmente por el manejo de la pandemia. Previo a que hubiera vacuna, les pongo algunos ejemplos. Fuimos de las únicas ciudades, no solamente o entidades en México, sino en el mundo, que a cada persona que se enfermaba de COVID se le llevaba a su domicilio una despensa y una tarjeta de $1,000.
Bueno, pues ahí lo tiene. Laura Cardoso, voy contigo a las actividades de la doctora Sheinbaum, que está en Yucatán, está en Mérida.
¿Qué tal, Juan? Así es. En la mañana dio una conferencia de prensa donde justamente habló acerca del informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID y la desgracia del desplome de la línea 12, y dice que han sido utilizados políticamente. Continúa esta gira y asegura que durante la pandemia la Ciudad de México fue una de las que gestionó mejor esta crisis y tuvo el mejor sistema de aplicación de vacunas. También habló sobre la ivermectina y dice que fue avalada por especialistas que determinaron que no tendría efectos secundarios y aclaró que no se hizo un uso experimental de este fármaco. Sobre la línea 12, dice que hay un informe hecho por la Fiscalía Capitalina en el que se establecen las causas de esta tragedia, y aunque la empresa constructora no estuvo de acuerdo con el resultado de ese dictamen, sí decidió reconstruir esta línea del metro. Incluso resaltó que hay víctimas que se ampararon para que el caso de la línea 12 no sea usado políticamente. Vamos a escuchar.
Muchas víctimas de la línea 12 presentaron un amparo para que no fuera utilizado el accidente ni a ellos mismos como parte de la campaña política. Y aún así, el PRIAN hace un uso político deleznable de una tragedia.
Juan, Claudia Sheinbaum también dijo que va a acompañar a Andrés Manuel López Obrador en su sexto y último informe de gobierno que dará en el Zócalo capitalino. Vamos a escuchar lo que dijo.
Vamos a acompañar obviamente al presidente el 1 de septiembre, pues, sea como ciudadana electa o como presidenta electa. Es decir, es un día del presidente. Es su sexto informe de gobierno y estamos muy orgullosos del trabajo del presidente López Obrador. Ha logrado lo que no se había logrado en muchísimos años, y además cambiando el modelo económico, político de nuestro país. Entonces, es el día del presidente López Obrador, su sexto informe, y ahí vamos a estar aplaudiéndole al presidente de la República.
Juan, y a pesar de que ya no está al frente del gobierno capitalino, sino que ahora es la candidata presidencial, recibió buenas noticias porque a la Ciudad de México le dieron un premio internacional de Singapur por las acciones realizadas durante la administración de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar.
El día de hoy me enteré de que la Ciudad de México, por nuestra gestión, recibió un premio de Singapur, un premio internacional entre todas las ciudades. Se llama Lee Kuan Yew World City Prize 2024. Estábamos por subirlo a la red. Y la razón es por haber otorgado de muchas otras ciudades que participaron. Fue el internet gratuito, los pilares, las universidades, la atención a la movilidad, pues el trabajo que desarrollamos en la ciudad.
Juan, está por empezar el tercer meeting del día, tenido ya en Campeche Capital, en Aquimpec, Canesín, y ahí se ha comprometido a aplicar programas de uso eficiente del agua, implementación del Plan Campeche y más puertos y carreteras, y en el caso de Yucatán, la ampliación del Tren Maya a Puerto Progreso e impulsar el desarrollo de toda la península. Mañana, Juan, tiene gira por Veracruz y el jueves continúa en ese estado.
Pues Laura Cardoso, mañana también vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, abrazo fuerte.
Igualmente, Juan, abrazo, chao.
Israel Aldave, pues vamos con las actividades de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, de la ingeniera Xochitl Gálvez, quien presentó pues su proyecto de seguridad para blindar al centro de la República del crimen organizado.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, y los aspirantes del frente a los gobiernos de Puebla, Veracruz, Morelos y a la capital del país presentaron su proyecto para enfrentar a la criminalidad en el centro de la República Mexicana. Blindar Nacional es el nombre de la estrategia, similar a la que en su momento el ahora candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, implementara en la alcaldía Benito Juárez. Tendrá como columna vertebral el uso de tecnología de punta y la plena coordinación entre los gobiernos para regresar la paz y la tranquilidad a los habitantes de esta región del territorio nacional.
Blindar Nacional implica generar acuerdos de colaboración con los tres niveles de gobierno en la implementación de un modelo de política criminal homogéneo, de colaboración institucional y estratégico. Blindar Nacional implica poner en marcha estrategias compartidas para problemas comunes. La delincuencia no respeta fronteras y divisiones territoriales. Mantener la política de seguridad desde una visión aislada ha sido un error. Una camisa de fuerza para nuestras capacidades policiales que les impide actuar eficazmente.
En este sentido, José Yunes, aspirante al gobierno de Veracruz, Eduardo Rivera, al de Puebla, y Lucía Mesa, al de Morelos, así como Santiago Taboada, coincidieron en que su prioridad será la lucha en contra de la delincuencia organizada. Por otra parte, la aspirante opositora se reunió con banqueros ante quienes se pronunció por los dichos de su adversaria Claudia Sheinbaum, en el sentido de que su triunfo electoral era un mero trámite. Esto dijo Xochitl Gálvez.
Decir que la elección es un mero trámite es una mentira o un desplante de arrogancia. En algunas personas puede ser ambas, pero la soberbia es un pecado que se paga en vida.
Y al ser cuestionada sobre el tema, la aspirante planteó una nueva forma de elección de los ministros de la Suprema Corte para garantizar los contrapesos y la división de poderes.
Las universidades propongan dos perfiles y las academias de abogados o barras de abogados propongan dos perfiles, y que ellos organicen concursos para decir quiénes son los mejores. Y de esos seis, yo escojo a tres, de esos, no míos, no el que a mí me parece que va a ser mi cuate que me va a defender. Yo no quiero ministros mascotas que vayan a hacer lo que yo digo. Yo quiero ministros que defiendan la Constitución. Yo quiero responsables.
Gálvez Ruiz dijo a los miembros de este grupo financiero con los que se reunió que aún no tiene definidos quién serían los integrantes de su gabinete en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, lo que sí afirmó que muchos de sus principales colaboradores, entre ellos Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Kenia López, se encargarían de carteras importantes dentro de su administración.
Gracias, Israel. Por cierto, la ingeniera Xochitl Gálvez, la candidata Xochitl Gálvez, confirmó su participación en la cuarta marcha de la Marea Rosa que se va a llevar a cabo el 19 de mayo. Pues no solo confirma su asistencia, sino con ella confirma también el carácter político electoral de esta consigna que dice que el INE no se toca y que nació en el año 2022 para intentar detener
una reforma electoral del presidente López Obrador. Bueno, por supuesto que hay reacciones, ¿no? Fuera máscaras, para que vean los ciudadanos de esta marcha. Pues el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues ya dijo que Morena va a pedir al Instituto Nacional Electoral que las marchas organizadas durante el proceso electoral en el año 2023 o 2024 se le carguen como gastos de campaña a los candidatos de la derecha y que se declaren como actos anticipados de campaña. Vamos a escuchar la confirmación de Xóchitl Gálvez sobre la asistencia a esta marcha, pues dicen que ciudadana, que ya ve usted que no lo es tanto.
Ya, solamente eso.
Tengo entendido que no es una marcha. Es una concentración en el Zócalo. No, bueno. Fui invitada, valoré el poder estar. Recuerda que al final de cuentas, aparte de las firmas de los partidos, yo recibí 1,000,000 de firmas de ciudadanos sin partido político.
Bueno, esta parte de lo que dijo la ingeniera Gálvez, la candidata Xóchitl Gálvez, pues es como decir, no es una marcha, es una concentración. Ah, pues está bien, pues no se cayó una videla, se desplazó hacia abajo, también dijo el otro día el jefe de gobierno de la Ciudad de México, lleve usted los eufemismos. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el dirigente nacional de Morena al respecto.
Pues ayer tuvieron un acto de sinceridad. Se quitaron la máscara y resultó cierto lo que siempre dijimos, que no era sociedad civil organizada, en realidad era la derecha, y ya están convocando el próximo 19 de mayo a la candidata del PRI, aunque la vistan de rosa, es la candidata del PRI y la candidata del PAN.
Bueno, pues ahí está. Lo bueno es que estas concentraciones, movilizaciones o como usted le quiera llamar, pues no son políticas, no son partidistas. No, pues ahí lo tiene. Usted le digo que fuera máscaras, ahí lo tiene, ahí se confirma. Una vez más, ahí está, que no es casualidad que la candidata de la oposición se vista de rosa, de ese mismo rosa del cual se llenó el Zócalo en las marchas del INE, de ese mismo rosa que utilizó la candidata del Moral, del PRI, en la elección al Estado de México. Ahí está. Nos damos una pausa, no se vaya. Al regresar, debate entre vocerías de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Óscar Zúñiga, me enlazo contigo, y las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente al hablar sobre la marcha por la democracia que se está convocando precisamente para el 19 de mayo y que donde se ha dicho que encabezará la candidata del PRIAN, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, la calificó como una traición para quienes consideraron que ese era un esfuerzo ciudadano y lamentó el papel que juega Claudio X González por defender las pluris de Alito y de Marco. Escuchemos.
Por supuesto que es ilegal, que es deshonesto, que es una traición a quienes creyeron que ese era un esfuerzo ciudadano, no partidista, no electoral. Lamento mucho el papel que está jugando Claudio X González. Ahora dicen que el voto útil es votar por el tercer lugar. Y en lugar de que se trate de la presidencia de México, pues ahora se trata de las pluris de Alito, de Marco, lo que están defendiendo. La verdad es que es muy incongruente lo que están haciendo. Es una traición a la esencia de lo que convocaron, pero bueno, no podíamos esperar otra cosa de quienes han fallado una y otra vez a México.
Lo anterior, Juan, es participar en un diálogo con estudiantes de la Universidad Panamericana de Guadalajara, donde a raíz de cuestionamientos de un estudiante de que no es cierto de que Xóchitl esté siendo desplazada al tercer lugar, Álvarez Máynez criticó a la candidata del PRIAN por gastar 37 millones de pesos para encuestas a modo, donde dijo que en casi 10 estados la candidata del Movimiento Ciudadano van arriba en las encuestas. Escuchemos.
Pueden googlearlo, que tu candidata le da 37 millones a la empresa de encuestas que la pone en primer lugar. 37 millones, lo pueden googlear. Yo no tengo dinero para pagar encuestas, ¿de dónde? Un medio que de hecho apoya a tu candidata, publicó que en Jalisco estamos arriba y que entre jóvenes estamos casi 10 puntos arriba. Que en Nuevo León igual, en Guanajuato igual, Estado de México igual, Zacatecas, que es mi estado, busca igual. Dices, nada más en dos estados, Campeche igual, Sonora igual, Nayarit igual, Colima igual,
Más bien dime, ¿en qué lugar va ganando el PRI y el PAN? En ninguno.
Posteriormente acudió a Tlajomulco para reunirse con la militancia en busca del voto, señalándoles que es importante su participación el próximo 2 de junio. Y este miércoles Juan estará dialogando con estudiantes de universidades aquí en la Ciudad de México y posteriormente acudirá al estado de Querétaro. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. También estamos pendientes de las actividades del candidato Máynez. Y vamos rápidamente con mi compañera Jenny Valencia y el reporte de que el crecimiento económico en México va a seguir con tendencia al alza el siguiente año, o al menos esto asegura el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Jenny, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anticipó que el siguiente año el crecimiento económico en México seguirá con tendencia al alza. Afirmó que la dinámica positiva se mantendrá, así lo afirmó.
Para este año y el siguiente, anticipamos que esta dinámica positiva se mantendrá. Esto es por el espacio que aún tiene la economía para recuperar la tendencia previa a la pandemia y la adición de capacidad física de producción y el impulso generado por la relocalización de empresas.
Comentarte, Juan, que al ser cuestionado sobre la declaración de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum de que lo mantendría como secretario de Hacienda, Ramírez de la O respondió.
¿Qué pregunta? Pues no la puedo contestar. No es apropiado para mí, excepto decir que es un gran honor estar en la Secretaría de Hacienda con el presidente López Obrador, que va a ser un honor bajo cualquier escenario estar en la Secretaría de Hacienda, pero no puedo responder en concreto a esa pregunta.
Ese reporte, Juan, que te tengo. Excelente noche.
Pues no puede responder aún a esta pregunta. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Jenny.
Hasta pronto. Un abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, se lo adelantaba, debate entre vocerías a las candidaturas del gobierno de la Ciudad de México. Y agradezco enormemente a Antonio Carva, él es vocero de Salomón Chertorivsky, también eres candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo. Antonio, así bienvenido, es, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Siempre un gusto estar en este espacio.
Y el tráfico está a todo lo que da en la zona poniente de la capital del país. Agradezco a Julia Álvarez y Casa que nos tome la llamada telefónica. Salió pues del centro de la Ciudad de México hace más de una hora para llegar a esta cabina y aún no puede llegar porque está a vuelta de rueda el tráfico. Julia, ¿cómo estás? Parece que perdemos la comunicación con Julia Álvarez y Casa. Tráfico y mala señal de celular, Antonio. ¿Cómo ves? Bueno, saludemos a Santiago Torreblanca también en la línea telefónica. Él es vocero de Santiago Taboada, el candidato del PAN, quien también está atorado en el tráfico. ¿Cómo estás, Santiago?
Excelente, saludos a Toño y a Julia. En efecto, hubo un accidente, marca la aplicación, y bueno, también una hora en el tráfico.
Bueno, pues una hora en el tráfico. Julia Álvarez y Casa ya pudo librarla del tráfico y está entrando a esta cabina. Bienvenida, Julia. Por eso no sonó el teléfono, porque estabas en el elevador.
Así es, Juan. Oye, lo logré.
Pues es que no se animan a utilizar el metro de esta ciudad. No le han invertido. ¿Cómo se van a subir?
Bueno, pues es que también no llega el metro aquí a donde está Fórmula. El más cercano es el metro Polanco.
Yo llegué en bicicleta.
Ay, qué bueno. Y van a haber muchos más ciclovías con Clara.
Nos hemos encontrado en el metro. Te consta que lo uso.
Alguna vez te vi por el metro, Santiago, es correcto.
Ahí está, habrá sido en un acto de campaña, ¿no?
No,
o llegando. Sí se estaban moviendo, Santiago.
Llegando a cámara a chambearle.
Llegando a cámara a chambear. Okay. Los dos que somos del metro.
Ahí está, pues un gran sistema de transporte, el metro. Bueno, pues Julia Álvarez y Casa, Antonio, Santiago. Vamos a comenzar con Antonio Carvia, que fue el primero en llegar a esta cabina. Pues el tema de movilidad, ya que nos convocó hoy, no con el tráfico, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas del candidato Chertorivsky, que me imagino que también ya se debe estar preparando para el tercer debate?
Sí, a ver, Salomón tiene muy claro que la movilidad en esta ciudad está colapsada. Y está colapsada no de 6 años para acá, sino de un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque los gobiernos, el de Claudia Sheinbaum y también sus antecesores, han invertido poco y han invertido mal, y han invertido con las prioridades equivocadas. Por eso Salomón, los últimos 3 años que presidió en la Cámara de Diputados, la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, impulsó y logró aprobar de manera unánime la ley general, la única ley general que se aprobó en esta legislatura, construida de la mano de las sociedades civiles, escuchando a la academia, escuchando a los expertos en movilidad, invirtiendo la pirámide de movilidad, priorizando al peatón, a las ciclopistas. Necesitamos construir, tiene el plan más ambicioso de construcción de infraestructura ciclista, Salomón Chertorivsky, y por supuesto ha hablado de cómo se necesita mejorar el transporte público, la modernización y un plan de inversión ambicioso en el metro, y ha hablado de la expansión de la línea 1, de construcción, de retomar el plan maestro del metro que se abandonó, y esto implica la inversión de millones de pesos que los gobiernos anteriores simplemente no han querido entrarle. ¿Por qué? Porque no es rentable construir abajo de la tierra. Prefieren seguir hablando de segundos pisos cuando estamos viviendo la peor época de calor, con islas de calor, y cuando ya el uso del automóvil es obsoleto.
Julia Álvarez y Casa, pues es tu oportunidad de hablar. La propuesta de Clara Brugada en materia de movilidad, y no sé si quieras responder a lo que señala Antonio, pues de que el gobierno actual en la Ciudad de México no invirtió lo suficiente en movilidad.
Bueno, no solo invirtió, sino además creo que un sello distintivo de la administración de Claudia Sheinbaum justamente fue el tema de movilidad en la Ciudad de México. Es a todas luces notorio, la gente lo sabe en la calle. Y además no solo invirtió en el tema de la movilidad, sino que además hizo una transición hacia la electromovilidad, ¿no? Ya lo vemos con el trolebús elevado y con otros... Y con otros transportes en donde Claudia le ha invertido pues a la movilidad sustentable. Ahora, ¿qué es lo que propone Clara en términos de continuidad a esta gran política de movilidad que tuvo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México? Uno, propone 5 líneas de cablebús en coordinación con el gobierno federal, que esto le ha cambiado la vida palpablemente a mucha gente, ¿no? Ya decíamos el cablebús, decía hace rato el cablebús, por ejemplo, en Iztapalapa, uh-huh, que construyó Claudia en coordinación con Clara. Traslados donde la gente hacía de 3 a 4 horas, ¿no? De moverse un punto a otro, les redujo el traslado a 40 minutos, que es lo que se hace de punto a punto de la estación, inicial, digamos, a la terminal del cablebús. Ahora pretenden, en coordinación, hacer estas 5 líneas de cablebús en Tlalpan, por ejemplo, ¿no? Que también puede conectar los pueblos de arriba, digamos, los pueblos de la zona más alejada, de la zona alta de Tlalpan, hacia la zona céntrica de Tlalpan. Y así lo mismo en Magdalena Contreras. En fin, la geografía de la Ciudad de México permite, es una buena ciudad en términos de que el cablebús puede ser una solución muy viable para la movilidad de la gente.
La línea 3 del cablebús es un ecocidio en la Ciudad de México. Más de 1,000 árboles del bosque de Chapultepec talados. Yo presenté un amparo junto con vecinos, no cuenta
bueno,
con
si los te, estudios si te parece, termino para que...
Pero es que no podemos hablar de una obra de movilidad cuando realmente es una obra turística.
Para que sea fluida la conversación.
La torre al bosque de Chapultepec.
Para que sea fluida la conversación, porque si no nos interrumpimos y no nos dejamos.
Dos minutitos para que pueda intervenir también Santiago.
Sí, claro. Por otro lado, el tema de las ciclovías. Clara le apuesta mucho, como lo hizo Claudia, con los biciestacionamientos, con la ampliación de la red de Ecobici en la Ciudad de México, que la amplía hacia el sur. Me gusta mucho la política de Claudia Sheinbaum, y Clara pretende continuar. Va a hacer pues una red de ciclovías mucho más grande en la Ciudad de México. Y por último, para darle la palabra a Santiago, también decir que se van a construir 2 nuevas líneas de Metrobús, una por todo el circuito interior y una en Periférico Oriente, que esto también le va a cambiar la vida a muchísima gente.
Bueno, pues ahí está obra pública en materia de movilidad, es la propuesta de la candidata Clara Brugada. Santiago Torreblanca, vocero de Santiago Taboada, la propuesta en materia de movilidad, pues para que no nos pase lo que nos pasó hoy y lo que pasa casi todos los días.
La movilidad en esta ciudad es un suplicio. No importa si uno camina, usa el transporte público o el transporte particular. Y no se trata de discurso, se trata de la realidad. Y el problema es que cada decisión que toman las peores medidas. Por ejemplo, hablábamos de cablebús. En lugar de que el cablebús vaya a la zona más elevada de Coacualco, lo dejan en la zona plana en lugar de la alta zona alta montañosa. El trolebús elevado, claro, que la gente de menores recursos sufra estéticamente con una isla de calor flotante que afecta la imagen urbana. Total.
¿Y las propuestas?
De las Lomas o Pedregal, ¿verdad? Entonces, es todas las medidas mal pensadas y la tragedia del metro. ¿Qué vamos a hacer de entrada? Contar con una ley del metro. El metro no cuenta con una ley específica, solo el decreto que dé que establezca un servicio profesional de carrera, tramos de responsabilidad clara y lograr verdaderamente una intermodalidad e interconexión, que es lo que requiere. Vamos a apostarle a la tecnología para los cruces, las intersecciones subterráneas. Todos los medios de transporte deben convivir y se debe cambiar la movilidad. Claro que se vale decir que tenemos que tener una pirámide de movilidad que existe. Primero el peatón y al último el coche particular, claro. Pero no se trata de un discurso. ¿Cómo vamos a articular esa política? Porque el chilango y la chilanga promedio son todos. Un día camina, un día se suben al micro, un día se suben, se tienen el mismo día al metro. A veces usan el coche. Tenemos que entender que el chilango y la chilanga no son cochistas, no son ciclistas o no son transporte público. Todos nos movemos en todos los medios de transporte y por eso le apostamos a una movilidad integrada. Pero ¿saben qué? Con técnica y no con ocurrencia. Tenemos a los mejores expertos apostándole a la materia y por eso ya nos ganamos la confianza de los especialistas de este tema y de todo el sector.
A ver, ahí está pues lo que propone cada una de las vocerías de las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues iniciamos un poquito tarde por el tráfico. Antonio Carvia, un minutito para concluir.
Sí, simplemente decirle a los chilangos y las chilangas, lo que vamos a ver este domingo en el debate con Salomón es más de lo que hemos visto en los anteriores. Es el protagonista cuando se trata de propuestas. Está claro que cuando se trata de ataques, tanto Clara como Santiago son ahora sí que los actores centrales. Salomón se ha dedicado en proponer, lo hemos platicado aquí, el tema de abrir el río de la Piedad. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque se ha hecho en otros lugares, porque embellece, porque ayuda en una época de cambio climático. El tema de la movilidad, hablando de lo que dijimos ahorita, un proyecto de inversión histórica, una línea subterránea por todo Insurgentes Norte e Insurgentes Sur. Y así para el tema de salud, para el tema de educación. Ahí están las propuestas que presentó Salomón Chertorivsky cuando fue diputado federal. Ahí está cuando él fue secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, que la Ciudad de México era la número uno en crecimiento económico y en generación de empleos. Y hoy la Ciudad de México ocupa el último lugar en generación de empleos del país. No ahí podemos está. Esperar tu resultados minuto. Diferentes con los mismos actores. Por eso Salomón Chertorivsky va a ganar la Ciudad de México.
Julia Álvarez Chicas.
Sí, bueno, lo que vamos a ver en este domingo, en el debate chilango, van a ser otra vez dos propuestas contrapuestas de ciudad. Y con todo respeto para el candidato del MC, pero eso es lo que apuntan las encuestas, dos proyectos contrapuestos. Por un lado, vamos a ver el candidato del PRIAN, el candidato de la priandilla inmobiliaria, el candidato de la corrupción, de los delincuentes de cuello blanco, que se ostentan como personas de bien, pero en realidad son delincuentes, el cártel de los Ocean, los Quintetos, que se llaman entre ellos Führer, y así hacen alusiones a su dirigente, que es Jorge Romero. Y por el otro lado, vamos a ver a la candidata que hace realidad las utopías, a la candidata del Proyecto de la Esperanza. Y este debate se va a confirmar dos propuestas que van a tener las y los ciudadanos este 2 de junio: o votar para que siga el segundo piso de la transformación, o votar para que haya 265avos más pisos de corrupción.
Santiago Torreblanco, un minuto.
Pues a ver si el segundo piso no se les cae, como todo lo que se les viene cayendo siempre. A mí me da un poquito de miedo porque el gobierno de Morena es muy violatorio de los derechos humanos, es un gobierno punitivista y vengativo. Y entonces a mí me llama un poquito la atención que la vocería siga defensora de los derechos humanos antipunitivismo cuando está representando eso, la violación de la presunción de inocencia, y lo acaba de hacer, un modelo de una fiscalía subordinada al Ejecutivo y con poca capacidad de investigación, pero mucha de hacer politiquería. Por eso nosotros vamos a cambiar el esquema de seguridad. En serio.
Primero. El vocero de la megacárcel, fin.
Bueno, pues ahí está, se acabó el tiempo. Santiago Torreblanca, Antonio Carvia, Julio Álvarez Chicasa.
Ni una nos propuesta escuchamos. Del PRIAN.
Nos escuchamos en una semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe, apenas es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.